Muy buenos días, hermanos, hermanas, que Dios os bendiga. Deseo que estéis bien y vamos a estar ya pasando en un momentito a ir a la palabra del Señor, que es también tan importante para los cristianos, para los hijos de Dios, el poder recibir su consejo, el poder también recibir alimento de parte de Dios, porque hemos estado adorando al Rey de Reyes, también hemos participado de la Santa Cena, que también es todo un privilegio que tienen los hijos de Dios, pero es también muy importante que podamos ser también alimentados. Igual que comemos de la comida tres veces al día, alguno come igual un poquito más incluso, pero también es muy importante que podamos también alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, que es también algo muy importante. Entonces, como decía el pastor Paco, vamos a estar hoy hablando también acerca de la unidad que empezamos la semana pasada, que era acerca de la epístola a los Gálatas. Me imagino que os acordáis que estuvo compartiendo el hermano de que había, pues eso, gente, personas en iglesias, en diferentes lugares que empezaban a predicar o a enseñar un evangelio apartado o un evangelio que estaba fuera del orden de Dios. Y esto él nos puso diferentes ejemplos. Y yo en esta mañana quiero hablarte también un poquito siguiendo ese mismo hilo. Hablaremos también de la importancia de defender el evangelio. Vivimos en un mundo donde hay muchos ataques, donde hay muchas situaciones de conflicto. Y el evangelio, hermanos y hermanas, también es atacado. ¿Y a quién le toca defender el evangelio? Pues le toca a los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, te va a tocar defender el evangelio del Señor. ¿Y cómo lo podrás hacer? Pues también conociéndolo, estudiándolo y también trayendo defensa sobre él. Pero antes de eso, vamos a orar un momentito, oramos al Señor y ya nos metemos de lleno en la palabra. Padre Santo, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por poder estar en tu presencia en esta mañana. Queremos también, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo venga también, Señor, hablándonos, ministrándonos, también llevándonos a toda verdad. Que también tú traigas, Señor, también edificación sobre nuestras vidas y que también, mi Dios, también nos ayudes, también, Señor, nos des también la capacidad para poder entender tu palabra y también poderla vivir, poderla también aplicar en nuestras vidas. Te pido que también bendigas a cada uno de mis hermanos. Y te damos también a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues quería empezar recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, que el hermano estuvo hablando de que había diferentes evangelios, porque hay personas que se desvían de la verdad y van por ahí enseñando y predicando cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Deciros que el evangelio solamente es uno. Solo hay un evangelio verdadero. En este mundo hoy en día se enseñan, se predican y se dan muchas palabras y muchas cosas. Pero como te estaba diciendo, debemos ser también conocedores de lo que Dios también pues, nos da a través de su palabra. ¿Por qué? Porque igual nos ponemos un día el canal de YouTube. ¿Sabéis lo que es YouTube, Nos ponemos el YouTube y empiezan por ahí a predicar y estamos escuchando algo y decimos, uy, me parece que esto que están compartiendo, predicando, no está centrado en la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Pues estudiar y conocer la palabra para no ser engañados, para no ser llevados de un lugar para otro, para no ser alejados de la voluntad de Dios. Entonces, como te estaba diciendo, evangelio verdadero solamente hay uno. Y es muy importante que lo podamos también conocer, estudiar y profundizar. La Biblia es un libro hermoso, es un libro también pues que tiene muchas verdades espirituales. Conocerlas todas es difícil, pero sí que te animo a que con paciencia puedas también ir estudiando y también pues leyendo la palabra para que también puedas aprender mejor cuáles son esas verdades espirituales. Que no sea que alguien te diga una cosa y tú te pienses que porque te lo dice ese, eso es verdad. Como te decía, en YouTube sale mucha gente hablando, predicando, haciendo y deshaciendo. Pero como te estaba comentando, es vital que puedas conocer bien la palabra de Dios para saber si eso que están diciendo está en la palabra, es del Señor o no lo es. Dice la palabra que en los posteros tiempos se levantará gente hablando doctrinas de demonios. Y yo pensaba, digo, uy, qué peligro. ¿Hay doctrinas de demonios? Pues sí, a verlas, haylas. Entonces, como te decía, importantísimo que podamos ir a la palabra, tenerla, conocerla, meditarla y vivirla, porque si no, pues es fácil que podamos ser engañados. Fíjate, también quería recordarte algo también muy importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. ¿Eso qué significa? Que desde el versículo de Génesis 1:1 hasta el versículo de Apocalipsis 21, el que sea, que no me acuerdo ahora el número, pues todo es palabra de Dios. Hay quizás cosas, hay quizás porciones, hay quizás versículos que nos van a venir muy fácil a la mente porque nos gustan mucho, los conocemos, los hemos leído mucho y los vamos a tener como muy frescos y muy vivos en nuestras vidas. Pero quizás habrá otros versículos, otros pasajes que no conocerás absolutamente de nada. Yo cuando empiezo por ahí a ver las genealogías en el libro, por ejemplo, de Números, pues todo eso me echa un poco como para atrás. Digo, uy, qué complicado, tanto nombrecito, tanta cosa, tanto detalle. Pero bueno, si está en la palabra, es porque Dios quería que estuviera ahí. Pero como te estaba diciendo, tenemos que valorar toda la palabra, toda ella es inspirada. Y para eso Dios también pues, nos da pastores, ministerios que también nos enseñen y nos expliquen las verdades de la palabra de Dios. A veces una persona sola pues se pone ahí a leer, se pone ahí a querer meditar en la palabra y le puede ser difícil o le puede costar entender todo lo que dice ahí ese escritor o ese pasaje. Pero como te decía, Dios también nos da a los pastores, a los ministerios, para que también nos puedan enseñar y guiar con la ayuda del Espíritu Santo a entender la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Escúchame bien ahora. Nunca leas la palabra de Dios solo o sola. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tienes que ir con un hermano o una hermana? No. Si vas con un hermano, no pasa nada. Pero me refiero, no leas la palabra de Dios solo significa que no lo leas por ti mismo solito sin el Espíritu Santo. Siempre que vayas a leer la Biblia, siempre que vayas a leer la palabra de Dios, primero, ¿qué tienes que hacer antes de abrirla? Orar. Muy bien. Ora siempre. Dile, Señor, aquí estoy, que tú me hables, que tú me limpies, que tú también afines mi oído para que yo también pueda entender, comprender lo que tú también me vas a hablar en este momento a través de tu palabra. Como te decía, nunca leas la palabra de Dios solo o sola. Siempre pide la guía y la ayuda del Espíritu Santo para que tú puedas también luego ahí aprender, escuchar lo que Dios te quiera decir. Esto es importantísimo. Yo os digo una cosita, por si no lo sabéis, pero bueno, yo he estudiado mucho la Biblia en la universidad. Sí, ¿eh? Porque yo he hecho la carrera de hebreo y de árabe. Y bueno, ¿esto qué significa? Pues que en la universidad estudié mucho la Biblia en las lenguas originales. ¿Pero qué pasaba? ¿Que cómo se estudiaba la Biblia en la universidad? Se estudiaba solo. ¿Por qué se estudiaba solo? Porque no se pedía la ayuda de quién. Del Espíritu Santo. ¿Y eso servía mucho a la gente que la leía? Pues no servía para nada. Porque ¿qué hacían con la Biblia? La ridiculizaban, se reían de ella así a saco, ¿eh? Entonces, como te estaba diciendo, cuando tú no lees la palabra de Dios con quien la tienes que leer, no la vas a entender. Te va a ser incluso un obstáculo, porque no se entiende, es difícil. Por eso necesitas siempre decir, Señor, ayúdame a leerla, a aplicarla, a entenderla, para que pueda ser de bendición para mi vida. Entonces, como te estaba diciendo, toma ese consejo. Fíjate bien, en los tiempos de la carta a los Gálatas, había unas personas que iban por las iglesias explicando y diciendo de que si no practicaban los ritos del judaísmo, no podían ser salvos. Lo repito, ¿eh? Había unas personas que iban por las iglesias diciendo que si no se practicaban los ritos del judaísmo, no se podía ser salvo. Y te digo una cosa, Pablo en esta carta básicamente lo que está intentando explicar, fortalecer, justificar es que no hay que añadirle nada al sacrificio ¿de quién? De Cristo. Muy bien. No hay que añadirle nada. Porque ¿sabes tú qué pasa si le añades algo al sacrificio de Cristo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Diciendo que el sacrificio no es suficiente, no es perfecto, le falta algo. Fíjate bien, Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia, en esta zona de estas iglesias, que estaban diciendo, no, para ser salvo hay que practicar los ritos del judaísmo, para ser salvo hay que circuncidarse los hombres, hay que hacer esto, hay que hacer el sabbat, hay que hacer todas estas ceremonias, porque si no, no seréis salvos. Y yo aquí te hago una pregunta. Tú que vienes a la iglesia, yo también vengo, Para ti, ser salvo es importante. Para mí es importantísimo, porque si vengo a la iglesia y no tengo la fe de que voy a ser salvo, algo falla. Yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque hay una promesa ¿de qué? De salvación, de vida eterna para todo aquel que cree. ¡Gloria a Dios! Y sabéis, si yo no tengo claro cómo es la salvación, ¿qué me pasará? Pues que igual me paso toda la vida en la iglesia, pero como no tengo claro cómo es la salvación, ¿qué me puede pasar? Que venga a la iglesia y me acabe ¿qué? Perdiendo. ¿Puede pasar eso? Desgraciadamente puede pasar. Entonces, como te decía, abre bien los ojos. Estate despierto, despierta. Que no te pille la salvación de sorpresa. Porque ¿sabes lo que dice la palabra? ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sabemos. Pero que nos pille ¿qué? Preparados, atentos. Porque si nos pilla durmiendo, el que duerme le pasa a ver algo, ¿me entendéis? Entonces, estate atento, atenta a lo que Dios tiene. Él quiere darnos salvación a través de Jesucristo. Entonces, como te decía, la salvación para los hijos de Dios debe ser muy importante. Entonces, es también muy importante que sepamos cómo se obtiene o cómo se gana o cómo se pierde también incluso. Entonces, como te estaba diciendo, en estas iglesias de Galacia, de los Gálatas, estaba yendo por allí gente que decía que para ser salvo había también que hacer todos los ritos del judaísmo, todo el tema de los rituales, de los sacrificios, todo aquello, uy, qué montón de cosas. Y entonces, como te estaba diciendo, eso sería añadirle algo al sacrificio de Cristo, algo que la palabra también nos dice que no hagamos. ¿Y esto por qué pasaba? Pues porque, te pongo un poquito en contexto, la primera iglesia que se inició o que empezó estaba formada ¿por quién? Pues por judíos. Tú piensa por un momento una cosa. Jesucristo, cuando nació en carne, ¿él en qué raza nació? Pues en los judíos, bien lo sabéis, Entonces, ¿cómo empezaron las primeras iglesias en Jerusalén y en los alrededores? ¿Por quién estaban formadas? Pues por judíos, por antiguos judíos de confesión judía. ¿Qué pasó? Pues que aceptaron a Jesús en su corazón como Salvador, como Señor, y ellos fueron tomando el camino dado por el Señor. ¿Pero qué pasó? Pues que había personas dentro de esas iglesias formadas por judíos que seguían también como muy agarradas o muy enganchadas a todo lo que habían practicado antes del judaísmo y de sus ceremonias. Pues algunas de estas personas que habían estado ahí muy aferradas y muy pegadas a los ritos del judaísmo, pues como te decía, iban por iglesias, iban por lugares queriendo también enseñar que aquello era imprescindible para poder ser salvo. Y aquí llegamos un poquito a uno de los puntos principales de esta carta de los Gálatas. Pablo enseña que el evangelio y la salvación es por fe. ¿Fe qué significa? Fe es creer, fe es tener confianza, pero ¿confianza en quién? En Jesucristo. ¿Qué explicaban los judaizantes? ¿Qué explicaba la gente que practicaba los ritos del judaísmo? ¿Estos qué explicaban? Pues que no, que aparte de la fe, había también que enseñar el cumplimiento de la ley y de los rituales judíos. Estos estaban ahí metiendo todo eso o queriendo meter todo eso en las iglesias. Pablo tenía muy claro de que eso ya no era para estas personas de Galacia. Él tenía muy claro que ese no era el evangelio correcto. Pero fíjate bien, el camino de la salvación no siempre ha estado claro, no siempre ha estado alumbrado. Decirte que, por ejemplo, en la Edad Media, de eso no hace tampoco tantísimo, en la Edad Media, en la iglesia de aquel tiempo, había gente que explicaba y que decía, y lo creían, y lo explicaban en las iglesias, no lo explicaban por la calle, lo explicaban en las iglesias, que para ser salvo o para estar limpio de los pecados había que pagar dinero. Hoy en día en las iglesias recogemos ofrendas. Hoy, por ejemplo, estamos recogiendo una ofrenda para ayudar ¿a dónde? A Venezuela. Y esto es bueno, ¿a que sí? La ofrenda es algo bíblico, es bueno. El problema es cuando colocamos las cosas en desorden o las explicamos mal explicadas. ¿Qué pasaba en este tiempo de la Edad Media? Pues que enseñaban y explicaban que comprando lo que se llamaban las indulgencias, eran como unos papelitos, unos papelitos que lo que justificaban era que si tú no estabas del todo bien con Dios, comprando eso era como que pagabas para que tu pecado, para que tu suciedad estuviera limpia por un tiempo. ¿Qué pasaba cuando se caducaba esa indulgencia? Pues que tenías que ir ¿a dónde? A comprar otra ¿qué? Otra indulgencia. O sea, había otra vez ¿qué? A gastar otro dinero. Entonces, como te estaba diciendo, eso era una enseñanza que se daba en la iglesia, en algunos lugares, en la Edad Media. Ahora te pregunto, si yo te dijera que voy a ser salvo por indulgencias, ¿tú qué me dirías? ¿Que estoy qué? ¿Loco? ¿A que sí? Me dirías, estás loco, David. No se gana uno la salvación con las indulgencias. No. Pero como te estaba diciendo, eso era una práctica muy habitual en aquella época. Y la gente se lo creía. Así de claro, ¿eh? No, yo voy a comprar la indulgencia porque si la compro, tendré por un tiempo la seguridad de que voy a ser salvo y voy a ir al cielo. Todo eso era un rollo. Pero aquí también te añado. ¿Qué hacían con el dinerito de las indulgencias? Pues con eso se construyó la famosa y gran Basílica de San Pedro del Vaticano. Muy bien, Paco. Eso sirvió para pagar esas grandes iglesias. Dice, uy, eso vale mucho. Pues sí, pues se pagó con todas esas cosas y por otros canales también llegaba dinero. Pero como te decía, eso no es algo bíblico, es algo que está fuera del orden y de la voluntad de Dios. Entonces, como te estaba explicando, nosotros debemos ser también muy bien conocedores y también entendidos de que el Evangelio solamente es uno. No lo vamos a ganar pagando ningún dinero. Si quieres comprarlo, no lo podrás comprar, no lo podrás pagar. Recuerda que el que pagó el precio por ti y por mí, por toda la humanidad, fue Jesucristo. Y Él lo pudo pagar porque, recuerda bien, era el Hijo de Dios, es Dios y es perfecto. Sin esas condiciones, sin esos requisitos, eso sería imposible. El dinero económico no vale para nada, no se puede, con eso no podemos comprar nada de Dios. Eso es una mentira. Entonces, fíjate bien que podamos también tener claro que el único que podía pagar el precio verdadero para ser salvos nosotros era Jesucristo. Y ahora esta iglesia de Galacia pues ya estaba en marcha, estaba funcionando, pero estaba teniendo esos ataques para que desviarlos del Evangelio verdadero y llevarlos a que predicaran o enseñaran también esto del judaísmo metido dentro de la iglesia. Pablo tenía muy claro de que eso no era algo de parte de Dios. Las iglesias necesitan también un trabajo continuo, un trabajo constante, estar en constante movimiento, crecimiento. Y una iglesia, para que pueda mantenerse, pueda también estar ahí fuerte, tiene que ser alimentada espiritualmente. Pero aparte de ser alimentada, también tiene que ser corregida. ¿Cuándo corregimos algo? Cuando algo está torcido, ¿qué hacemos? ¿Ponerlo cómo? En orden, ponerlo bien. Lo torcido no funciona. Entonces también en la iglesia, también el pastor también nos va a corregir cuando estamos haciendo algo que no estamos haciendo bien. Luego también en la iglesia también somos equipados. ¿Equipados para qué? Para poder también ser siervos útiles para Dios. Quiero recordarte algo. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, no viene al camino de Dios para estar solamente aquí un ratito juntos reunidos y ya está, luego me voy a mi casa y se acabó todo. No, Dios también nos llama como hijos de Dios a que le sirvamos. Todos somos llamados a servir de diferentes formas, de diferentes maneras, pero todos somos llamados a ser siervos. Y un siervo también necesita ser equipado. ¿Equipado de qué? Pues de herramientas, habilidades, también de la palabra, porque si no, no seremos siervos eficaces. Y también, la iglesia también necesita ser bien enfocada. Una iglesia bien enfocada, ¿a dónde llegará? A la meta de Cristo, aleluya. Pero una iglesia mal enfocada, ¿a dónde puede llegar? Pues a cualquier sitio menos al lugar que tiene que llegar. Y aquí quería también recordarte algo. Siempre que puedas, ve a la iglesia. Me ha sido bien, ¿eh? Siempre que puedas, ve a la iglesia. David, ¿por qué dices esto? Pues sí, lo recuerdo. La propia palabra del Señor nos lo recuerda. Nos dice que vayamos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde no solamente escuchamos la palabra, que es también, como te decía, alimento, que es muy bueno. Quizá me dirás, David, pero yo es que me pongo el Zoom y lo veo desde mi casa y no hace falta que vaya a la Roureda a ver el culto. Ya lo veo en mi casa. Bueno, lo puedes ver en tu casa, claro que sí. Pero escúchame bien. Hay partes que si tú eres iglesia, si tú eres un hijo de Dios, hay partes que si no vienes a la iglesia no las puedes vivir, no las puedes hacer. Yo, por ejemplo, por el Zoom veo la palabra, puedo alabar a Dios y eso es perfecto. Pero yo, por ejemplo, por el Zoom no puedo decirle al hermano Dios te bendiga, o no puedo decirle a la hermana dame un abrazo, o no puedo recibir del hermano o de la hermana o del pastor un consejo o una palabra personal para mí, ¿me entendéis? Si yo lo hago por el Zoom todo, ¿qué pasa? Pues que me quedo, ¿qué? En una parte. Pero si voy a la iglesia, ¿qué recibo? Todo lo que Dios tiene para mí. Entonces quería también recordarte esto en esta mañana. Siempre que puedas venir a la iglesia, me refiero a la casa de Dios, ve a la casa de Dios. Ahora me dirás, David, si también había en el Nuevo Testamento iglesias en casas. Claro que sí. Yo he hecho muchos cultos en casas. He hecho un montón de cultos en casas. Un montonazo. Pero te digo que eso tiene su tiempo. También, Dios también me llama a que vaya a su casa. Su casa como iglesia, porque ahí también yo veo a mis hermanos y, como te decía, ahí también hay un trato, un consejo, un ánimo, una bendición de estar ahí también todos juntos. Ahora aquí te añado también otra más. Por ejemplo, si yo me quedo en mi casa, veo el culto por el Zoom, ¿me comeré el pan o el vino? Pues hombre, si me lo preparo yo en mi casa, pues sí, pero no es lo mismo, evidentemente, no tiene el mismo valor. Entonces ahí también te llamo la atención. ¿La Santa Cena en mi casa? No, ¿la Santa Cena dónde? En la iglesia. Entonces, esto también, valóralo, piénsalo, medítalo. Siempre que puedas venir a la casa, ven. ¿Que tú estás enfermo? Pues no te preocupes. Si estás enfermo, pues te quedas en casa. Claro que sí. Pero debemos ser esforzados. Yo no me puedo conformar. No, es que ya lo veo por el Zoom. Pues el Zoom está precioso, es una maravilla. Pero yo voy a hacer el esfuerzo por estar en el lugar en el que debo de estar. Y ahora, fíjate, ahora ya me meto más en el pasaje que nos toca ver hoy, Gálatas 2. Hay varias cosas que quería hablarte en esta mañana de este pasaje de Gálatas 2. Dice ahí, primera parte, dice, versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice aquí varias cosas importantes que quería hablarte en esta mañana. Aquí está diciendo Pablo que sintió o que recibió una revelación de ir a Jerusalén para hablar allí con personas, con los líderes de allí de Jerusalén, sobre el evangelio que él estaba compartiendo a los gentiles. Fíjate, dice ahí que fue acompañado por Bernabé y por Tito. Te pongo un poquito en contexto. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un apóstol. Era un apóstol de trasfondo judío. Había sido levita, ¿vale? O sea que hay una persona muy de la fe, muy de la tradición. ¿Y quién era Tito? Tito era un gentil, un extranjero, una persona muy diferente al Bernabé. Eran muy distintos. Y fíjate, ahí en este momento, pues Tito posiblemente era un hermano de la iglesia, pero más adelante Tito llegó a ser un pastor en una iglesia. ¿Por qué eran tan diferentes estas personas? Pues porque el evangelio es muy diverso. Dios no solamente lleva el evangelio a los judíos o lleva el evangelio a la gente de tal raza o de tal color. El evangelio, hermanos, hermanas, es para todos. Todos necesitamos ser salvos. Todos estamos sin Dios, perdidos. Entonces, como te decía, el Evangelio lo necesita toda la gente, tanto el que es muy de tradición como el que no es tanto de tradición. Todos necesitamos tener a Dios en el corazón. Y aquí vemos eso, ¿eh? Bernabé de un contexto, de una forma de ser, Tito de otra muy diferente. ¿Por qué llevó Pablo a personas tan diferentes consigo en ese viaje a Jerusalén? Pues porque iban a hacer algo muy importante y él quería tener testigos. Era muy importante que una persona de mucha tradición fuera testigo, pero también era muy importante que una persona de un contexto extranjero como Tito también pudiera ser testigo, porque lo que iban a tratar allí, ¿a quién le iba a afectar mucho? Pues al Tito. Entonces era importante que ese Tito escuchara y viera todo lo que se iba a tratar y a decir en aquel lugar. Eso uno. Dos, ahora paso aquí. Dice que subía a Jerusalén, dice aquí, para no correr en vano. ¿A quién le gusta correr? Aquí te digo un secreto, ¿eh? A mí me gustaría correr mucho, pero sabéis que yo ahora mismo correr no puedo. Me gustaría, ¿eh? Pero no puedo. Pero fíjate bien, te explico una cosa. ¿Qué significa aquí correr? Tú dirás, ¿qué pasa? ¿Aquí iban a correr al estadio? ¿O iban a correr a las pistas de atletismo? No, no va de eso, ¿eh? Correr. Aquí habla de misión. ¿Sabes tú lo que es misión? Algo que Dios nos llama para que lo hagamos. Correr. Cuando habla aquí en la Biblia de correr, se refiere muchas veces, ¿sabes tú a qué? A llevar el Evangelio. Lo has clavado muy bien. Aquí correr significa llevar el Evangelio. Ahora te hago una pregunta. ¿Había internet en los tiempos de Pablo? No. ¿Cómo llegaban los mensajes? Pues por mensajeros. Gente que se dedicaba a llevar el mensaje de un sitio a dónde. A otro. ¿Y sabes tú qué pasaba muchas veces con los mensajeros? Que iban, porque el mensaje era muy importante. ¿Cómo iban los mensajeros? Corriendo, para que la noticia llegara pronto al lugar que tenía que llegar. Ahora aquí yo te pregunto, ¿es importante que el mensaje de Cristo llegue rápido? Es importantísimo. Por eso aquí también Pablo habla de eso de correr. Quiere que el Evangelio llegue rápido, para que la gente no se pierda. Ahí está la visión, ¿eh? Que la gente no se pierda, hay que llegar y llevar el Evangelio rápido. Habla ahí de correr, pero no correr en vano. Porque ¿qué le pasa a uno que corre en vano? Pues que no llega a la meta. Si tú vas corriendo pero no llegas a la meta, pues es un problema. Yo aquí también te digo algo. Abre bien los oídos. Yo no quiero ser de los que han empezado el camino de Cristo y se quedan por la mitad. Yo quiero ser de los que empiezan el camino de Cristo y ¿dónde llegan? ¡A la meta! ¡Gloria a Dios! Espero que quieras eso, hermano, hermana. No te conformes con haber empezado el camino. Llega a la meta. Ahí hay premio. Ahí hay galardón. Ahí hay tesoro. Pero es para los que llegan. Entonces, fíjate bien. No corras en vano. Corre con la mirada que puesta ¿dónde? En Jesús. ¡Aleluya! Y fíjate bien, ahí dice Pablo. Él no quería correr en vano. Te añado un ejemplo para que tú veas que esto que te estoy explicando del correr tiene ahí un respaldo, ¿eh? No me lo estoy inventando. Dice en Jeremías capítulo 23 y versículo 21. Jeremías 23, 21. Dice así. Dice, no envié yo a aquellos profetas. Y fíjate lo que dice ahora. Dice, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y aquí, como te decía, está usando ese verbo, el verbo correr, para señalar de que lo que se estaba dando era ¿qué? Algo muy importante. Había que correr porque tenía que llegar eso rápido. Aquí está diciendo eso, que lo que esos profetas están diciendo, corrían para darlo rápido, no era de Dios. Fíjate bien, cuidado con el mensaje que compartimos, con el mensaje que llevamos, que sea un mensaje respaldado, que sea un mensaje de Dios. Aleluya. Entonces, aquí vemos ahí ese ejemplo, ¿eh? El mensajero corría para llevar el mensaje. Y ahora también te llevo a otro texto más en Salmo 147. Lo tengo por aquí, casi al final del libro de Salmos. Salmo 147, versículo número 15. Dice así: Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Aquí de nuevo te está hablando de eso, de que la palabra corre. La palabra no va lenta, que no vaya lenta. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad, hermano, hermana. Hay mucha necesidad de que la palabra de Dios llegue y toque a los corazones y a las vidas. ¿Y quién puede llevar esa palabra a la gente? Pues tú y yo, hermanos, tú y yo somos los llamados también a cumplir con esa misión de que la palabra corra, de que no se detenga, ¿me entendéis? ¿A que sí? Pues ahí Pablo lo tenía clarísimo, él quería correr, pero no correr en vano, quería llevar la palabra, pero que llegara al sitio y llegara bien llegada para que muchos se convirtieran y conocieran a Dios. Tenemos, por tanto, una gran responsabilidad de también cumplir con esto. Y fíjate, he hablado también de que subió a Jerusalén para esto, para hablar de la palabra, y dice que subió por revelación. Ahora fíjate bien, también quería hablarte de eso, ¿eh? Revelación. ¿Qué significa revelación? Un mensaje especial, algo que estaba cubierto, tapado, escondido. Cuando te abren la cortina, ¿qué pasa si te abren la cortina? ¿Qué se ve? Se ve la luz, se ve la claridad, se ve todo. Si está puesta la cortina, ¿cómo estás? A oscuras, no se ve toda la luz. Necesitamos hoy en día también revelación de parte de Dios. Somos una iglesia evangélica que cree que Dios se sigue revelando. Y bueno, yo aquí también quería añadirte y explicarte algo. Nosotros como hijos de Dios creemos que la revelación más segura, ¿cuál es? Esta, no te quede duda, la palabra de Dios es la revelación más segura. Pero aquí también te añado algo muy importante. Dios se sigue revelando hoy en día también a través de otras formas, maneras. Somos una iglesia evangélica pentecostal que cree en los dones del Espíritu Santo. ¿Y Dios da dones de qué? De revelación, de profecía, de diferentes tipos. Y aquí te añado, también te recuerdo, toda revelación especial que Dios da a través de una profecía o de un don, ¿con qué tiene que estar respaldado? Con la palabra de Dios, siempre. Lleva toda esa revelación siempre aquí, a la palabra, la revelación más segura. Pero aquí también te digo algo. Hay cosas que a veces también necesitamos nosotros recibir de Dios que no están de forma específica en la palabra. Dios a veces también nos quiere dar una instrucción, un consejo, algo que no está específicamente aquí. Y Dios también nos puede hablar de diferentes maneras, a través de un sueño, una palabra profética, una visión. Todo eso es de Dios y lo creemos, pero debe ser que bien usado, bien administrado. Y quería explicaros un testimonio rápidamente personal, ¿vale? Vosotros sabéis que mi esposa y yo nos estamos congregando en esta iglesia. Sí, ¿eh? Llevamos ahora 11 meses que empezamos a venir aquí. Y le damos gracias al pastor Paco por habernos recibido tan afectuosamente y también a todos vosotros. Pero antes de llegar a esta iglesia, nosotros no venimos de la calle, ¿me entendéis, eh? Mi esposa y yo éramos copastores en una iglesia en otro lugar. ¿Pero qué pasó? Pues que se fueron dando cosas, y aquí también te añado, Dios también nos habla, Dios también nos va mostrando, también va hablando a nuestro espíritu. Y a mí me pasó que hace ya unos poquitos años yo me empecé a sentir muy intranquilo a nivel interno, a nivel espiritual. Estaba pasando un momento complicado, difícil, y lloraba. Yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? Y yo no entendía muy bien todo lo que pasaba. Si te dijera que lo entendía perfecto, pues te decía, pues no, no lo entendía. Y lloraba y decía, Señor, que pueda haber alguna persona que me pueda dar un consejo, que me pueda dar una palabra, que me pueda dar algo de parte tuya. Yo estaba orando así, ¿eh? ¿Estaba orando bien? ¿Sí o no? Pues sí, oraba bien. No estaba diciendo ninguna tontería, que no. Estaba orando así. Pero pasaba el tiempo y no llegaba a nada. ¿Y yo cómo estaba? Pues muy intranquilo, muy preocupado, me estaba sintiendo mal por diferentes cosas, ¿vale? Pero ahora fijaros lo que pasó, ¿eh? Pues estuve orando así pues como poco más de un año en ese sentido, ¿eh? Pues un día me dice mi mujer, David, he recibido un mensaje de tal amiga que me ha dicho que ha soñado contigo, ha soñado, ¿eh? Contigo, y que veía que estás pasando un momento muy difícil y muy peligroso. Yo enseguida que me lo dijo mi mujer, le dije, Miriam, ¿sabes tú lo que es ese mensaje? El mensaje llegó por teléfono, ¿me entendéis, eh? Miriam, ¿sabes tú lo que es ese mensaje? Es una respuesta a la oración que yo estaba haciendo por tiempo. Deciros que esta amiga, pues no es cualquier persona, ella es esposa de un pastor, o sea, me refiero, que no era una persona cualquiera de hoy, es que me lo dijo la vecina de por allí o de por allá, no, esta amiga es esposa de un pastor, entonces me refiero a una persona pues de fe y que Dios también pues le pueda hablar, ¿sí? Entonces, yo entendí de que esta persona había recibido esa revelación de Dios y se la había compartido a mi esposa. Yo enseguida pues me dijo esto a mi esposa y yo le dije, pues Miriam, creo que es de Dios. ¿Y yo qué hice entonces? Pues enseguida que me dijo esto mi esposa, me puse en contacto ¿con quién? Con el marido de la amiga, que era mi amigo, evidentemente. O sea, hicimos un poquito el circuito, pero os explico esto para que veáis que Dios nos sigue también hoy en día hablando por revelación. Él lo hace en su fidelidad, en su misericordia. Usa a veces a personas que ni siquiera nos imaginamos. Yo a estos chicos los conozco, cuando digo a estos chicos, a estos amigos, los conozco hace mucho tiempo. Ellos no están ahora en Barcelona, están en Palencia. No he dicho Valencia, he dicho están en Palencia, que está más lejos todavía, Pero ahí hay un poquito de relación, pero como te decía ahí, pues por aquí ellos y nosotros por aquí. Pero como te decía, recibió ya ese sueño. Entonces yo llamé al marido, al amigo, oye, pues sí, pasa esto. Y él me estuvo también dando consejo de parte de Dios. Muy buen consejo, por cierto, ¿vale? Y a partir de esto y de diferentes cosas, pues fuimos viendo de que nuestro tiempo en la iglesia en la que estábamos sirviendo, pues estaba acabando. Y a partir de ahí, pues yo hablé con el pastor Paco, que está por aquí, y todo se fue dirigiendo y guiando para que viniéramos a esta iglesia. Con esto quiero deciros que Dios ahí también, pues, usa palabra, usa revelaciones de esta forma. No debemos tener miedo. Sí que os digo, ser cuidadosos sí, ¿vale? Porque esto no es una decisión de vaya. No, esto es muy importante tomar estas cosas. Pero como te decía, guiados por el Señor, guiados en oración, podemos también estar tranquilos y confiados de estas cosas. Pero usémoslas correctamente. Entonces, como te estaba diciendo, Pablo recibió por revelación, era Dios el que le estaba ahí impulsando y llevando a que fuera a Jerusalén. ¿Para qué? Para saber bien si el evangelio que él estaba predicando en la iglesia estaba bien enseñado y bien predicado. Lo tenía claro, pero quería ponerlo ahí en común con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y aquí creemos también que es muy importante que también entre los diferentes ministerios también haya una buena sintonía, una buena comunicación para que todo lo que se hable, todo lo que se ministre, pues esté eso, el orden y en la voluntad de Dios. Y esto fue lo que pasó ahí en Jerusalén, que explicaron pues todo lo que estaban haciendo en las diferentes iglesias y vieron que lo que estaba haciendo Pablo era correcto. Y también llegaron a la conclusión de que lo de los judaizantes pues era una cosa que no era de parte de Dios. También llegaron a esa conclusión. Entonces, como te decía, hagámoslo todo en el orden y en la voluntad de Dios. Busquemos también siempre su dirección y Él nos va a hablar, ¿de acuerdo? Él es bueno, Él es fiel. Entonces, ya para concluir esta parte de la historia, Pablo y Bernabé llegaron también, por así decirlo, a un acuerdo, a un entendimiento con los apóstoles que había en Jerusalén. Ellos entendieron de que estaban llamados a llevar el Evangelio a los gentiles, a los extranjeros, y que por tanto no era necesario que esta gente que se estaba convirtiendo de nuevas a Cristo sin ser judío, sin llevar un trasfondo judío de cultura, pues que tuvieran que pasar por todos los rituales del judaísmo. Llegaron a la conclusión de que eso ya había sido pasado y traspasado. Recuerda bien que Cristo cumplió con toda la ley. Él lo hizo de forma perfecta. Y como Él lo hizo perfecto, ¿eso qué me supone a mí? Pues que lo que Él ha hecho perfecto me lo da también a mí y me lo cumple también a mí. O sea, Dios también me da esa bendición o esa capacidad en base a lo que Él ha hecho en la cruz y en base a lo que Él ha hecho a través de su vida. Entonces, Dios me bendice y Él cumplió Él cumplió con los ritos del judaísmo, y eso Él también me lo da a mí para que también yo esté ahí completo en eso y no tenga que volverlo a buscar o a llevar a practicarlo. Y ahora ya voy a ir a la parte final en esta mañana. Después de esta gran victoria, porque la victoria que era, pues que tuvieran el Evangelio bien claro. El Evangelio no era por obras, el Evangelio no era por ritos del judaísmo, sino que el Evangelio era a través de creer en Jesucristo y arrepentirse uno de sus pecados. Esa es la base principal del Evangelio. Entonces, una vez tuvieron eso claro, ¿qué pasó? Pues que Pedro fue en otra ocasión a la iglesia donde estaban ministrando Pablo y Bernabé, que era la iglesia de Antioquía. ¿Qué pasaba en Antioquía? Que había mucha gente que era extranjera, pero también había en Antioquía gente de trasfondo judío. En un principio dice que Pedro llegó de visita a la iglesia y que comía de todo con la gente que era extranjera. Los extranjeros no tenían ninguna limitación de lo que comían. Pero bien sabéis que el ritual judío es muy estricto y los judíos no comen cualquier cosa. Si tú comes algo que no es puro, ¿cómo te pones? Pues te pones impuro, te pones sucio delante de Dios, y eso para un judío es gravísimo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Pedro, influenciado por hermanos que había dentro de esta iglesia de Antioquía que estaban pues simpatizando con esto del judaísmo, Pedro también llegó a apartarse de comer de lo que él antes comía, que era la comida normal que comía la gente extranjera. Pero dice que no solamente Pedro participó de eso, sino que también Bernabé, que era una columna en la iglesia de Antioquía, también fue arrastrado a comer también de lo que comían estos judíos. O sea, se retraía de comer entonces ya con los extranjeros. ¿Y esto de qué nos habla? De que el enemigo, el diablo, va a tratar o va a poner siempre o va a querer poner siempre obstáculo de las cosas que hacemos para Dios. Esto tengámoslo también muy claro. Abramos bien los ojos, ¿vale? Y también otra de las cosas que también hace el diablo, evidentemente, es querer separar y querer dividir a la iglesia. Dios no es un Dios que divida, Dios es un Dios que une. Entonces, como te estaba explicando, querían dividir a la iglesia con esto de las prácticas del judaísmo. Entonces, viendo Pablo todo lo que estaba pasando con esto de las comidas, del judaísmo, de los rituales, llamó a Pedro y a Bernabé, ¿a qué? Los llamó a orden. Y esto también es importante que también lo tengamos nosotros claro. No nos vamos a discutir, no nos vamos a pelear con nadie, no vamos a faltarle a nadie al respeto. A ningún hermano le faltaremos al respeto, para nada. Siempre tratémonos con respeto y con amor, siempre. Pero cuando hay algo que corregir, corrijámoslo, siempre haciéndolo bien y haciéndolo en orden. Y es lo que aprendemos también de esta parte final de este capítulo 2. Y ya para cerrar en esta mañana, te quiero dejar con la perla preciosa, con el tesoro que hay en Gálatas 2, versículo número 20. Eso es un tesoro. Gálatas 2, 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordad bien este versículo, es un tesoro, es una joya. ¿Este versículo de qué nos habla? De que somos llamados ¿a qué? ¿A vivir con quién? Con Cristo. El cristiano que vive solo no tiene futuro. Y con esto de vivir solo, no me refiero a que viva solo en un piso, ¿eh? No hablo de esto, no. Me refiero, el cristiano que vive sin Cristo no tiene futuro. Me refiero a eso, ¿eh? Si estás con Cristo, siempre con Él, agarrado a Él. Y este versículo habla de que hemos muerto. ¿Sabes tú que Cristo murió en la cruz, a que sí? Pues tú y yo también debemos haber muerto, ¿a qué? Al pecado. El pecado ya no va al pecado, ¿con quién? Con nosotros. Y ahora hemos resucitado. Hemos pasado de una vida que era antes de pecado, pero ya hemos muerto a eso. Y ahora hemos resucitado con Cristo, ¿para qué? Para vivir en proyección de vida eterna y también de vida espiritual. Es también por eso muy importante que como hijo de Dios, como hija de Dios, busques al Señor, leas su palabra, ores, adores, evangelices, vivas en santidad. Y esto te digo una cosa, esto no te saldrá a ti solo por ti mismo, es imposible. Pero cuando estás con el Señor, cuando estás con Cristo, cuando tienes a su Espíritu en tu vida, es posible. Entonces, recibe esta palabra, tómala para tu vida, que podamos ser hijos e hijas de Dios que están enfocados y proyectados en la buena dirección, que es la de la vida eterna. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos, oramos al Señor. Padre Santo, queremos también darte gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos también, Señor, a tener esa visión de que ya hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado para vida eterna y de que también hemos sido también llenados con el Espíritu Santo para poder también vivir ese tipo de vida que a ti te agrada, mi Dios. Que podamos también, mi Dios, darte a ti la gloria en todo lo que hagamos. Bendice a mis hermanos, bendice a esta iglesia, aún también bendice al pastor Paco y dirígenos, Señor, también en tu voluntad en todas las cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios os bendiga.